Está Mario Giró en línea, que es el ministro de Obras Públicas, Planificación e Infraestructura Pública que tenemos en Mendoza. ¿Qué tal, Mario? Es un gusto hablar con vos después de tanto tiempo. ¿Cómo andás?
Igualmente digo, Marcelo. Bueno, buen día a toda la audiencia.
Buen día. Vos sabés que ayer lo estaba escuchando a Cornejo hablar en Buenos Aires, que fue el vocero de este grupo de gobernadores que tuvieron un encuentro en la Liga de Gobernadores, y en varios medios, él y el gobernador de Corrientes, hablando de la obra pública, dicen, en realidad no estaban muy preocupados, porque dicen, la obra pública está parada en nuestras provincias. Gustavo Valdés está buscando el nombre del gobernador de Corrientes. ¿Qué está pasando con la obra pública nacional en Mendoza, Mario? ¿Nos podés hacer una actualización del tema? ¿En qué están?
Sí, Marcelo, va por este eje que mencionó Alfredo Cornejo ayer. La obra pública nacional en Mendoza no tiene mucha incidencia en el producido total de obra. Tengo que decir lamentablemente porque todas las provincias en su medida necesitan tener algunas obras de escala que son de alcance nacional, no por la escala, sino por la injerencia. En el caso nuestro, Ruta 40, Ruta 7, Variante Palmira, Túnel Caracoles, claro, y algunas otras obras de esas características.
Los
y
puentes rotos en la Ruta 40,
¿o no? Sí, que es la Ruta 40, justamente. La Ruta 40, sí. Ahí a lo que referimos como conclusión es que las medidas que vaya a tomar el nuevo gobierno nacional respecto a la obra pública, cómo vaya a priorizarla, cómo se vaya a ir impactando en el tiempo, a Mendoza no la va a perjudicar respecto a la situación actual, porque tenemos un régimen de obra pública nacional casi detenido.
Muy acotado.
Ajá. Sí, acotado y casi detenido. Y cuando digo esto, no lo digo en modo crítico de la mala crítica, sino de la realidad. Por algún motivo, el gobierno nacional no ha podido inyectar lo que correspondía en esas obras y no han podido tomar velocidad, y en algunos casos, como la variante Palmira, que está
parada
a terminarse, no se ha podido
está
terminar.
Parada. ¿Está parada esa obra?
Mira, en técnicamente algunas obras, en las ingenierías le decimos ralentizadas, que no están paradas, pero están a un régimen mínimo como para no tener que pararla. Cada obra que se para, además del problema que produce en cuanto a despidos y la demora en la generación de economía que esa obra produce por no estar terminada, provoca un gasto muy grande cuando se la vaya a retomar. Por eso parar las obras, literalmente, es una práctica que trata de evitarse, entonces se ralentizan. Y es la situación en la que está por ahora la variante Palmira. Así que,
¿y los salarios de los trabajadores se siguen pagando aunque no estén trabajando, Mario? ¿Vos qué sabés? ¿Cómo es
los salarios de los trabajadores, al estar la UOCRA de por medio, tienen su seguro de empleo y... Sí. Y eso es lo importante que ha tenido Mendoza en esta gestión de Rodolfo Suárez, y es que pudimos llegar a una cantidad apenas superior, tengo que ver cuál es el registro a hoy en el YERIC, pero la última revisión son casi 12.000 empleos registrados, 12.000 empleos en blanco en la industria de la construcción. Y bueno, y ese formato de trabajar registrado permite que si el trabajo en algún momento cesa,
reciben un seguro de desempleo.
La construcción puede cobrar de todas formas por este...
Es un buen sistema ese, es un buen sistema.
Sí, sobre todo porque las obras tienen ciclos, a veces económicos, a veces climáticos, a veces con otros factores, la obra se demore...
Mario,
temporalmente.
¿Le convendría a una empresa privada tomar estas obras por sí mismo, bajo su costo y bajo su riesgo, para después cobrarlas de alguna manera, como está proponiendo Milei, por ejemplo? ¿Qué opinas vos de este sistema?
Mira, yo lo que opino, primero que nada, es que hay que esperar que los gobiernos provinciales y nacional asuman caminen unos primeros días juntos para ver cuál es el plan de obra y cuál es la estrategia para el financiamiento de obras, porque el público privado, es a lo que te estás refiriendo, Marcelo, es una mecánica muy buena de trabajo. Nosotros lo pudimos ver los mendocinos con el dique Potrerillo.
En la famosa, se construyó... en la famosa PPP, puede ser algo así, sí, más o menos.
Tiene varias denominaciones, pero en la práctica es la unión de privados a través de empresas y el Estado, que hacen un esfuerzo común para llevar una obra adelante, y luego el privado que invierte claramente tiene que tener un repago de esa obra para poder tener su rédito de haber invertido. Eso es lo lógico. Y al Estado le viene bien porque no tiene que hacer la erogación del fondo público para construirla y después la obra
para
le
el,
queda.
Para, o sea, el caso
el
de Potrerillo.
Sí. Es muy bueno.
Para el caso de Potrerillo se cobraron o se están cobrando con la venta de energía, CEMSA, el consorcio.
Exactamente. Ajá. Exactamente. Ese esquema de Potrerillos lo traía como ejemplo porque es uno visible que tenemos en Mendoza, en donde el Estado resultó beneficiado porque la obra le queda para siempre y la empresa está recuperando su inversión a través de los años con parte de la venta de energía hidroeléctrica producida.
Todavía se siguen cobrando, ¿no es así?
Sí. Sí, todavía se sigue cobrando, está presto a terminar en poquito tiempo, pero están en los últimos tramos de ese proceso. Pero es muy bueno pensar en innovar para obtener recursos, porque es lo que nos pasa a todos en nuestras vidas domésticas. O sea, se hace lo que se puede.
Claro.
Y si no tenés financiamiento y no tenés otras herramientas de ayuda, te vas rebuscando el ingenio para poder ver cómo hacer lo que necesitas hacer sin endeudarte.
Ahora,
y en Mendoza es lo que hemos tratado de hacer,
está
no
bien,
tomar deudas para poder llevar adelante obra con estas políticas de público-privado. Lo hemos aplicado también en el IPB, con el sistema de viviendas. Y
sí, pero siempre hay una parte que aporta el Estado ahí. No es un sistema puro de participación exclusivamente privada como está proponiendo, parece proponer Milei. ¿Vos crees que ese modelo se puede aplicar, adaptar a la Argentina? ¿Estamos preparados para ese modelo?
Es que tenemos que esperar a escucharlos cuál es el modelo, porque todavía no se dice. Cuando...
Bien, pero en alguna parte del mundo hay, por ejemplo, esto de que solo el privado propone, o sea, propone, el Estado propone hacer una autopista. ¿Cómo es el tema? Se presenta el privado y dice, bueno, la hago yo. Y después se cobrará con una suerte de peaje. Y él invierte a su riesgo, con sus propios recursos, y el Estado no aporta nada.
El caso de Potrerillos.
El caso de Potrerillos. Potrerillos fue así.
Pusimos
bien.
Ese ejemplo
bien.
Simple. Llevémoslo a cualquier tipo
entonces
de
obra.
Entonces
existe esa posibilidad.
Pero lo que preguntabas al principio, que dispara lo que estamos charlando, que si una obra detenida puede agarrarla ahora a un privado y continuarla, en la práctica eso no es viable. No es viable porque ya hay una inversión inicial del Estado, está ahora, el aporte quizás de un multilateral que se le está pagando el crédito para poder financiar esa obra. En la variante Palmira está involucrado un multilateral, está el BID.
Yo noto, claro, hay un BID ahí dando vuelta. Ahora, noto cautela y está bien, y prudencia en tus palabras, en las del gobierno y demás. Ahora, ¿qué está diciendo Milei? Si nos atenemos a lo que dice Milei, dice los gobernadores deberán buscarle financiamiento porque no hay más plata. Ahora, ¿la plata del BID en algún lado tiene que estar para financiar eso o no? ¿O se la gastaron?
Para los mendocinos con quienes estamos compartiendo estos minutos.
Sí.
Hay varios, pero sintetizamos en tres ejes de financiamiento. El provincial y municipal, para obras de cierta escala local, que es lo que nos preocupa a los mendocinos, cómo se va a ejecutar con la administración de las rentas propias. Las obras nacionales, que impactan con fondo del Estado. Y otras, que pueden tener escala nacional o provincial, que tienen financiamiento externo. Esos financiamientos externos vienen por banco, sea cual fuera, que tienen una... son laxos con el tema del tiempo, el interés es bajo, y justamente su función es prestar dinero para la generación de economías en países latinoamericano sobre todo. Entonces, están esas tres, no hay más. Pero cuando decimos no hay más, aparece una cuarta, que en Mendoza la hemos estado aplicando en muchos casos, que es esto del público-privado. Esa es una forma muy inteligente de trabajar. Por eso digo, hay que esperar que inicien los gobiernos. Ya tenemos el antecedente de que Alfredo Cornejo es un muy buen gestor, va a hacer todo lo que tenga que hacer en el gobierno nacional, pero sobre todo va a concentrar los esfuerzos con los equipos para ver cómo autogestionamos, como hemos venido hasta haciendo hasta ahora para poder generar obra pública. Pero hay que seguir trabajando con el gobierno nacional para poder tener el impacto de las obras públicas que les pertenecen. La diferencia entre lo que está pasando hoy y lo con el gobierno nacional actual y la propuesta que Milei ya está confirmando que quiere hacer es que uno sabe que no hay plata, pero igual intenta hacer las obras y después llegamos a lo que llegamos, que no la estamos pudiendo continuar. Y Milei, que se ha sincerado o ha sincerado la realidad, dice, mira, no hay plata, por lo cual no lo vamos a poder hacer. Yo creo que el trabajo va a ser buscar el equilibrio. Cuando no hay, no hay, pero buscar entre esas alternativas que mencionábamos recién, de qué forma continuar lo que está en curso. Porque la obra pública genera mucho empleo y no siempre es un capricho de un intendente, un gobernador, intendenta, gobernadora, que quiere la obra por algo
propio. El problema de la obra pública,
impacto en mucha gente.
El problema de la obra pública ha sido la corrupción alrededor de la obra pública, ¿no? Es decir, las coimas, el lavado de dinero, la relación Báez con el kirchnerismo en su momento, toda aquella historia de la época de Julio Devido al frente del ministerio, en donde no había una sola empresa que no hablase de la necesidad o la obligación a veces de dejar un porcentaje para quedarse con algún emprendimiento de estos públicos financiados por el Estado, ¿no?
Mira, yo lo voy a decir como ciudadano a pie, como mendocino, como una persona común, como somos todos. Yo creo que cuando se anda con el poto sucio, como decimos los mendocinos, en cualquier caso es aplicable lograr mal, en la obra pública o en otras disciplinas que pueda intervenir la administración de dinero, y sobre todo la responsabilidad de administrar el dinero público o el dinero cuando toca hacer alguna otra cosa con un bien común donde aportan varios y está la responsabilidad de administrarlo bien. Hay formatos para que en la obra pública se llegue por ese formato de trabajo a que la corrupción pueda ser cero.
Sí, y ahí
no pasa por una cuestión de voluntades, porque son sistemas como el BIM, como la licitación preabierta, pública, para que se pueda mirar antes de cotizar, varias prácticas que hemos estado haciendo en Mendoza, incluso con mesas abiertas, donde participan todas las cámaras, la UOCRA, y quien necesite mirar lo que quiera mirar, que eso te lleva a que no quede el espacio para que nadie intente ensuciarse el poto, por seguir con la metáfora.
Entonces, seguro.
Cuando se trabaja así, la obra pública es buena porque genera empleo, genera economía una vez que está terminada. Lo que hay que hacer, como propone el presidente electo, y como lo digo con orgullo de nuestros gobernadores, Suárez, Cornejo, que hemos tenido una obra en ese sentido impecable. O sea, no ha habido lugar para que hayan desfasaje. Entonces, todo lo bien administrado luego se vuelca en obra pública, en generación de trabajo. Yo creo que eso se puede llevar muy bien al plano nacional con estas herramientas de control que hay, Marcelo.
Veremos. Hay una pregunta de un oyente, Negra, que le preguntan algo que tiene lógica y sentido común. A ver, dale.
Bueno, justamente un oyente, buen día, Mario, ¿cómo estás? Dice, ¿le podrías preguntar a Mario por qué es tan bajo el cobro del peaje de las cuevas? 100 pesos, o sea, 1000 pesos tendría que salir y poder arreglar la
pesos,
ruta 7.
Mucho más, claro. Es simbólico. Porque, bueno, eso es nacional, ¿no es así, Mario?
Sí, bueno, ese es un tema de las lógicas y lógicas, claro. Porque la verdad que lo estamos trabajando desde que iniciamos la gestión y parece una torpeza administrativa de quienes estamos en lo público, pero ese peaje está ahí por una ley que se estableció hace mucho tiempo que impide tener un incremento de actualización más dinámico. Fuimos hasta el peaje en un momento junto con el ministro nacional, nos paramos en el lugar, le pude mostrar las filas que se hacen de autos y camiones. El peaje hasta hoy se cobra 30 pesos, ojalá claro, fueran mil. Sí, 30 pesos, sí. Y se está haciendo el trabajo, se ha pedido el gobierno nacional que por favor en la práctica el peaje esté en otro lugar, porque los minutos que hace que se detenga ahí la fila de autos perjudica la velocidad del cruce internacional, y por otro lado que se pueda pensar en que ese peaje tenga un producido para el fondo de mantención de la ruta.
No alcanza ni para tomarse un mate ahí en esa barrera.
No, bueno. Y la chica que trabaja en la casilla a veces no tiene para darte el vuelto, no. El que va a pagar a veces no tiene los 30 pesos en el bolsillo.
Seguro.
Sí, bueno, buena pregunta la del oyente.
Ya cerramos porque estamos recontrapasados. ¿Caracoles estaba frenado también el túnel? ¿Caracoles?
Ralentizado. Que claro. Hablábamos hace un ratito.
Chao, Mario, que tengas buen día. Ha sido un gusto hablar con vos.
Bueno, igualmente, siempre un gusto hablar con ustedes. Tengan lindo día.
Chao, Mario, adiós.
Mario Isgro, el ministro de Infraestructura de la provincia.